Bueno, hemos estado siendo nutridos, ¿verdad? En este, desde el día de ayer, en estos días, pero sobre todo hoy, en la fiesta de Pentecostés. Y yo pienso que todos estamos totalmente de acuerdo en que guardamos esta fiesta con mucha gratitud, porque Dios nos cuenta a cada uno de nosotros como sus primicias. Dios ha puesto sus ojos en nosotros y nos cuenta como sus primicias. Entonces, en este sermón yo quiero hacer un repaso de lo que hemos venido escuchando. Bueno, más que repaso le voy a llamar meditar, ¿verdad? Vamos a meditar en lo que hemos estado escuchando. Vamos a profundizar, a tratar de asimilar. Es una meditación con los ojos abiertos, ¿verdad? Vamos a meditar en todo lo que hemos estado escuchando. Hay una lección en el Club Oratoria, la número 9. La número 9 dice, diga al público qué es lo que va a decir. Luego dígalo. Y finalmente, diga qué fue lo que dijo para rematar. Entonces, es lo que yo quiero hacer en ese discurso, en este sermón, lo último. Quiero decir qué fue lo que se dijo, ¿verdad? En todos estos días, en estos mensajes que hemos escuchado, para cerrar, ¿verdad?, el tema. Bueno, voy a tratar de decir qué fue lo que se dijo, para que vaya todo fresco en nuestras mentes. Cuando Dios dio al pueblo de Israel la ordenanza de sus fiestas santas, ellos las comenzaron a guardar sin entender el verdadero significado de ellas. Eran fieles en la observancia de las fiestas santas sin entenderlas. Y menos podían entender que por medio de cada una de ellas, Dios tenía un plan secreto de salvación para toda la humanidad. Las guardaban sin entenderlas, pero menos entendían que había un plan oculto a través de las fiestas santas de Dios. Son muy pocos los que entienden que Dios tiene un plan sistemático y ordenado para salvar a toda la humanidad y que cada persona pueda llegar a ser parte de su reino. Yo les decía ayer, ¿verdad?, que invariablemente, si uno indaga en las creencias de tantas religiones, invariablemente todos van a estar de acuerdo en algo, en que hoy es el único día de salvación, en que se tienen que arrepentir ahora antes de que Cristo regrese, de otra manera no hay salvación y van al infierno y cosas así. Pero invariablemente están de acuerdo con este concepto erróneo. En Levítico 23 leemos acerca de las fiestas santas de Dios y después de la observancia del sábado, Dios ordena la observancia de la Pascua. Y así habla de todas las fiestas santas de Dios. La Pascua prefiguraba el sacrificio del Hijo de Dios por los pecados de toda la humanidad. La Pascua, con su solemne significado, es el centro de ese plan secreto de Dios. No sé si ustedes han visto algún documental o película, sobre todo, ¿verdad?, donde se trata de descifrar un plan secreto, oculto, un plan diseñado en clave. Y hay organismos de inteligencia, ¿verdad?, en los países, para descifrar esa clave oculta, secreta, de planes de ataque, de planes de guerra. Siempre ha existido eso. Bueno, Dios tiene un plan secreto, una clave en la que descifra lo que Él se está proponiendo en toda la humanidad. Y solo unos pocos hemos podido, con la ayuda de Dios, por revelación de Dios, descifrar esa clave. Lo hemos podido descifrar. Vayamos a Efesios, ahí vamos a comenzar. Efesios 1. No por ser tan inteligentes, ¿verdad?, hemos descifrado esta clave. Vamos a leer desde el verso 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sigo leyendo en el verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y la gente habla de la predestinación. Y no entiende ni siquiera este tema. Nosotros lo comprendemos. No fuimos predestinados para nacer. Pero sí fuimos predestinados después de nacer. Después de nacer. Hemos explicado que obviamente Dios no está de acuerdo, o sea, es algo horroroso, ¿verdad? Una violación. Que Dios no está de acuerdo en que nazca alguien producto de una violación. O gente que secuestra, ¿verdad? Yo estaba oyendo en la semana o leyendo, no sé si en Indonesia o otra parte, no recuerdo, pero que tenían mujeres secuestradas solamente para que embarazarlas, tuvieran bebés y vender esos bebés o algo hacer con ellos. Hay cosas que es mejor no oír, no saber de ellas, ¿verdad? En este mundo en el que vivimos. Oye, Dios no está de acuerdo con eso, en cómo nazca alguien. Pero después de nacer, sí hay un maravilloso plan y potencial para cada ser humano. Ahí sí está predestinado lo que Dios tiene preparado para todos nosotros. Pero dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El maravilloso plan de cada ser vivo, de cada personita que nace, es para que llegue a ser santo y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No lo merecíamos, pero en ese plan lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo y dice, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vean el verso 9, es donde quería llegar. O sea, hay cosas muy bonitas en todo el capítulo, pero vean el verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo fuimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a su plan, conforme a su plan. La Biblia de las Américas, el versículo 9, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, lo transcribe de esta manera. Dice, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto. Dios nos mostró el plan que había tenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. La versión Dios habla hoy, dice, dándonos a conocer dice, su designio secreto, la clave para descifrar su maravilloso plan, la clave para descifrar los planes y propósitos que tiene en la humanidad. Como les digo, les decía al principio, muchos predican que Dios desea, esto es verdad, desean que Dios desea la salvación de los seres humanos, pero no saben cómo lo está haciendo. Muchos predican, ¿verdad? Y es algo verdadero. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero dice este mismo versículo, y vengan al conocimiento de la verdad. No saben, no pueden explicar qué y cómo lo está haciendo Dios. ¿Cómo lo está haciendo Dios? La mayoría predica, ¿verdad? Que eso, que Dios está deseando salvar a todo el mundo. Es cierto, ese es su deseo, pero tiene un plan organizado de cómo pretende hacerlo. Y además, las gentes religiosas de este mundo dicen, Dios está tratando de salvar al mundo entero, sin importar qué crean o cómo vivan. No importa qué crean, todos los caminos llevan a Roma, dicen, y no importa cómo vivamos. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? A mí me ha pasado como ministro, cuando he hablado con algunas personas, cuando quieren venir a la iglesia, obviamente les damos la revista, les decimos lo que deben leer para que sepan lo que vienen a oír, cuando menos un poquito al principio. Pero muchas o algunas veces las gentes abiertamente dicen que no pueden y no quieren cambiar su manera de hacer las cosas, su manera de vivir. Algunas veces, a mí me lo han dicho, o sea, pretenden no solo no querer, no solo no poder, sino no querer cambiar. Y no se puede venir a la verdadera iglesia de Dios por nuestro propio deseo. Dios trae a la persona, pero nos trae para cambiar, por nuestro propio bien, por bien de la iglesia. Porque ese es su maravilloso plan. Desea que tengamos una vida plena, una vida abundante. Todas las fiestas, y Pentecostés especialmente, encierra verdades muy profundas en el plan de salvación de Dios. Todas las fiestas son bien importantes. La Pascua es fundamental, es vital. Pero Pentecostés nos encierra también y nos enseña muchas cosas muy importantes. Dios estableció las fiestas santas en base a temporadas de cosechas en la tierra de Israel. Yo les decía ayer en el sermón de la mañana, ¿verdad? Dios estableció este plan de salvación, tomando en cuenta las cosechas en la tierra de Israel. Y aunque las gentes pueden entender que hay distintas temporadas de cosechas, pero toda la gente que ha crecido o trabajado o conoce algo del campo, saben en qué tiempo sembrar un producto, saben en qué tiempo esperar la lluvia y sembrar otro producto, conocen los tiempos de las cosechas. La mayoría de las gentes no entienden y no entendieron la nación de Israel, que es lo mismo en el plan de salvación de Dios. Lo diseñó en base a cosechas que ocurren en la nación de Israel. La fiesta de Pentecostés nos enseña que solo unos pocos ahora están siendo llamados a la salvación. Ese es el meollo, esta es la esencia de la fiesta de Pentecostés, esta creencia, este concepto religioso que Dios nos enseña. Vayamos a Levítico 23. Levítico 23, en el verso 9, dice: Y habló el Eterno a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. A ese manojo que se traía, ¿verdad? A esa gavilla se le llamaba primicia de los primeros frutos. Era parte de esos primeros frutos. Por eso dice primicia de los primeros frutos. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos el día siguiente. Dice, del día de reposo lo mecerá. Dice, y el día que ofrecéis la gavilla, ofrecerá un cordero de un año sin defecto en holocausto al Eterno. Su ofrenda será dos décimas de ella de flor de harina amasada con aceite, de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y luego sigue Pentecostés. Pero a este manojo o gavilla decía que era primicia de los primeros frutos. Y dice el verso 15: Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Pero fíjense lo que estamos leyendo. Dentro del mismo tiempo de fiesta, le está llamando que primero la gavilla mecida que se ofrecía era primicia de los primeros frutos. Y luego da indicaciones para la fiesta de Pentecostés, el conteo hasta llegar al 50º día, que es la fiesta de Pentecostés. Bueno, Cristo era esa gavilla mecida. Cristo era esa gavilla mecida o fruto de los primeros frutos. Él es fruto para quien todo tenga preeminencia, Porque uno diría, bueno, ¿en dónde encaja Cristo en esas cosechas? O diríamos, ¿en dónde encajamos nosotros? Bueno, es el mismo temporada de cosechas. Por eso está diciendo que Cristo es, estamos leyendo aquí, dice, es ese manojo era primicia de los primeros frutos. De los primeros frutos. Eso, esto checa con Primera de Corintios 15. Vamos a leer. Es lo mismo que acabamos de leer, pero hecho realidad ahora. Primera de Corintios 15, en el verso 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23, pero cada uno en su debido orden. Y dice, Cristo las primicias. Cristo las primicias. Es, Cristo es un hombre singular. Y luego dice, las primicias, es plural. Está hablando de esa gavilla junto con los primeros frutos. Cristo las primicias, ¿verdad? Dice, luego los que son de Cristo, donde voy, luego los que son de Cristo en su venida. Es parte de la misma cosecha, de la misma temporada de cosechas, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es parte de los primeros frutos. Dios nos recuerda que en cada año, en la fiesta de Pentecostés, que Él está tratando ahora solo con unas cuantas personas, con unas cuantas personas, apenas una pequeña parte de la enorme cosecha espiritual futura. Y le llama, como lo hemos oído en estos días, le llama una manada pequeña, una manada pequeña. Al repasar el libro de los Hechos, nos da un resumen de esta importante verdad. Como que nos hemos, obviamente, nos enfatizamos lo que ocurrió en Hechos 2. Yo quiero leer un poquito más, ¿verdad?, en esta ocasión. Quiero que vayamos otra vez a Hechos, ¿verdad? Como les digo, estoy usando lo que dice el manual, diga lo que va a decir, diga lo que digo, diga qué fue lo que dijo, ¿verdad? Estamos recalcando, remachando tremendas verdades que solamente la verdadera iglesia tiene. Y dice Hechos 2:1. Hechos 2:1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y eran como unos 120, ¿verdad? Dice, eran como 120 en número, hasta el verso 15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Como 120 en número. La pregunta obvia, la pregunta lógica, la pregunta obligada para entender el significado de este importante tiempo de la fiesta de Pentecostés es, ¿y dónde estaban las multitudes que siguieron a Cristo en su ministerio? ¿Dónde estaban las multitudes? ¿Acaso fracasó Cristo en tratar de convencerlos y conducirlos a la salvación? Si el éxito de un predicador se midiera por el número de personas que creen en él, entonces, parece ser que Cristo fracasó en su predicación. Porque de las multitudes que lo seguían, muchas veces, solamente 120 creyeron y aceptaron su mensaje. O fracasó, o hay un plan secreto, oculto, que nos ha sido revelado a la verdadera iglesia de Dios. Y la verdad es que hay un plan, ¿verdad?, maravilloso que Dios tiene. Casi podríamos saber quiénes son esos 20, esos 120. Busquen a esos 120. Los apóstoles que hablaron del Señor rival en la mañana, ¿verdad? 11 de ellos. Matías, que sustituyó a Judas, ¿verdad? José, ¿verdad? Con quien hizo el sorteo, también era un hombre fiel, ¿verdad? Ya llevamos unos 13. María, su madre de Cristo, sus hermanos, Judas y Santiago, cuando menos. Y llevamos unos 16. Las otras mujeres, las otras Marías que estaban en la cruz, ¿verdad? Marta, María, Lázaro, que estaba resucitado, yo pienso que estaba vivo. Ya llevamos unos 20. ¿Quién más, perdón? El ciego, el paralítico, el cojo, ¿verdad? La mujer que tocó su manto, ¿verdad? Y salió del poder, dice la Biblia, y fue sanada. Esteban, ¿sí o no? ¿Sí? No, sí, es cierto, ya estaba Pablo cuando muere Esteban, ¿verdad? Él consintió en su muerte. Dorcas, ¿verdad? Las mujeres, aunque tal vez ellas fueron lo más seguro es que estaban ahí, ¿verdad? Lo más seguro es que estaban ahí. Y contemos a los 70. Que dice, y mandó a otros 70 de dos en dos. Y se me hace que ya acabamos. Dice, y mandó a otros 70 a predicar de dos en dos. Lo leemos en Lucas 10, creo. Pero podemos contarlos, ¿verdad? O pensar, si estaban vivos. Pero eran 120. Podemos ver sus vidas. José de Arimatea, no sé si estaba viejito, si estaría vivo, ¿verdad? Nicodemo, ¿verdad? Que creía, decía, maestro, sabemos, ¿verdad? Que has venido de Dios. Pero podemos buscarlos y dar, no tan errados, en esos 120. En esos 120. La verdadera iglesia comenzó muy pequeña para enseñarnos y recordarnos que Dios ahora está salvando solo a unos pocos. Y les llama primicias. La misma palabra, primicias, es primeros frutos de su gran cosecha. Él va a salvar, Él desea. Él desea que todos sean salvos. Iba a decir, Él va a salvar a todos, pero creo que no es una afirmación correcta, así como, ¿verdad? Él desea que todos los hombres sean salvos, así dice. Ese es su plan, ese es su deseo. Todos los que hayan vivido alguna vez tendrán a su tiempo la oportunidad de conocer a Dios. Pero por ahora, Él revela su verdad, ese plan secreto, únicamente a unos pocos, a los que le llama sus primicias. Sus primicias. Y oíamos en la mañana de los que Dios ha querido redimir, como a Ruth, ¿verdad? Que significa, o sea, redimida. Yo me estaba acordando, era en tiempos de Elías, ¿verdad? De Elías, cuando dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Él pensaba que estaba solo, Elías. Y dice Dios, me he revelado a 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Bueno, en este tiempo, Dios se ha reservado a unos poquitos, a unos poquitos. Vamos a repasar un poco aquí en Romanos 9. Romanos 9. Voy a leer desde el verso 16, desde el 13, voy para atrás, ¿verdad? Desde el verso 13. Dice, como está escrito desde el verso 13. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Alguien se atrevería a decirle a Dios, por qué lo haces así? Bueno, aquí está la respuesta. Está la pregunta y está la respuesta. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Dónde cae usted y dónde caemos? ¿Dónde caigo yo? En el amor de Dios. Y se ha compadecido de nosotros. A diferencia de los demás que ha aborrecido. La palabra aborrecer es, como lo entendemos en las Escrituras, es amar menos, ¿verdad? Pero tiene un plan y un propósito para todo, toda su creación, para, especialmente para todos los seres humanos. Dice el verso 16, así que no depende del que quiere. No depende del que quiere, no depende de nosotros querer estar en la verdadera iglesia de Dios. Querer entender las leyes de Dios. Querer entender el plan secreto de Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, y podremos decir a toda la humanidad, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, verso 18, un versículo fundamental, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Al que quiere endurecer, endurece. Vayamos aquí mismo en Romanos 11, un poquito. Romanos 11. Fíjense en el verso 1. Digo pues, o sea, entre los endurecidos está también la nación de Israel, el pueblo que él escogió. Dice aquí, digo pues, ¿ha desechado Dios a Israel para siempre? ¿Ha desechado Dios a su pueblo para no levantarse, para no querer ningún trato con él? ¿Ha desechado Dios a la humanidad para no querer ningún trato con ellos? Dice aquí, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham. Y Pablo en otra ocasión dice, quisiera dar mi vida, ¿verdad? Quisiera morir a cambio de mi descendencia, a cambio de mi familia. Y está hablando de su vida eterna. Por eso dice aquí, él está preocupado por todo su pueblo que es israelita. Y dice aquí, dice, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y dice, no ha desechado Dios a la humanidad. No ha desechado Dios a su pueblo, a los que ha endurecido. Dice, el cual desde antes conoció, hablando del pueblo de Israel, no los ha desechado para siempre. Dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, dice, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? No va a quedar nadie que te obedezca. Está preocupado Elías. Y dice Dios, ¿pero qué dice la divina respuesta? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Tu misericordia de 7,000 para que mantengan sus verdades, para que mantengan su manera de vivir. Vean el siguiente versículo, el verso 5. Así también aún en este tiempo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entre ellos usted y yo. Igual que en aquel tiempo de Elías, que parecía que no había nadie, dice, yo me he reservado 7,000 hombres. Y aún en este tiempo, me he reservado un remanente. Remanente es un, ¿qué otra palabra? ¿Qué sinónimo sería? ¿Qué, perdón? Un sobrante, ¿verdad? Un sobrante, algo pequeño, algo apartado, algo cernido, ¿verdad? Un remanente. Dice, escogido por gracia. Por misericordia, como lo acabamos de leer. Por gracia, por misericordia, Dios nos ha apartado en este tiempo. En este tiempo. Y quiero hacer un breve resumen, ¿verdad? Para ir sintetizando el sermón, ¿verdad? A manera de puntos, podríamos decir. Pero podríamos ir concluyendo de todo lo que hemos venido escuchando, aprendiendo, repasando. Que Dios le abrió el entendimiento solo a unos poquitos en este tiempo. Y le llama remanente. Dios le abrió el entendimiento a solo unos pocos. Lucas 24, verso 39. Y dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque, dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis que yo tengo, o sea, no lo conocían después de la resurrección. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijeron, ¿tienes algo que comer? Y comenzó a comer con ellos. Verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45, se los había hablado antes, todas estas cosas, y vean el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Necesita Dios abrir, hacer el milagro de abrir el entendimiento de las personas. Y lo hizo específicamente en el día de Pentecostés. A través del Espíritu Santo de Dios, como hemos estado recordando, aprendiendo y recordando, ¿verdad? Que a través del Espíritu Santo de Dios comenzaron a hablar las maravillas del reino de Dios. Sería bueno que a manera de, ¿qué sería? Como de análisis. Usted haga aparte, ¿verdad?, en estos días o en esta semana, los días que pueda, Pero ponga, enumere las maravillas del reino de Dios que usted ha aprendido de Dios. Las maravillas del reino de Dios. Hemos estado escuchando muchas en estos días, ¿verdad? En estos sermones. Pero usted enumere las maravillas que usted ha aprendido, las verdades de Dios maravillosas. Pero podría ser un buen tema de estudio, las maravillas del reino de Dios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las que usted ha venido aprendiendo? Las maravillas del reino de Dios. Otra manera, otro punto a manera de estudio, a manera de análisis, y lo hemos venido escuchando también, las primicias comenzaron bien pronto a ser transformados por estas verdades, por las maravillas del reino de Dios, por la doctrina. Bien pronto que ellos comenzaron a ser transformados por estas verdades. Hechos capítulo 2, en el verso 37, lo escuchamos en la mañana, pero esa manera de resumen lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Que Dios llamó a unos pocos solamente, ha llamado a solo unos pocos. Dios les abre el entendimiento a esos poquitos. Podemos hacer ese resumen, ¿verdad? De manera sencilla, ¿verdad? Pero el Pentecostés nos enseña eso, el libro de los Hechos nos enseña eso. Dios llama a unos pocos, Dios le abre el entendimiento a esos pocos. Y las maravillas del reino de Dios que están aprendiendo y escuchando con el entendimiento abierto comienza a transformar y modificar sus vidas. Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el Espíritu Santo, con las verdades de Dios que estaban entendiendo, vean los cambios inmediatos. La transformación inmediata de esos pocos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esa transformación y esos cambios de ellos estaban trastornando al mundo. Lo leemos también en el libro de los Hechos. Comenzaron a trastornar al mundo. Un ministro, me acuerdo, cuando de las primeras veces que explicaba esta escritura, decía, la gente estaba diciendo que los primeros cristianos, con esa transformación de la doctrina que estaban practicando, estaban poniendo de cabeza al mundo. Dice, siendo que lo estaban poniendo de pie. A través de este maravilloso conocimiento, con sus vidas, con su ejemplo, con su luz brillando, aplicando la verdadera doctrina. Esto, Hechos 17:6, Hechos 17:6, leemos esta parte que les digo. Hechos 17:6 dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y decía el ministro, dicen que lo estaban trastornando, siendo que comenzaba su proceso de sanidad. A través de unos poquitos, a través de unos poquitos, el maravilloso plan de salvación de Dios. Cuando dice la Biblia, dice que estaban todos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La versión lenguaje actual dice muy bonito, dice muy bonito, dice, y decidieron vivir como una gran familia. Cuando dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Dice, y decidieron vivir como una gran familia. No se puede ni desear ni hacer esto sin el Espíritu Santo de Dios. Pero lo que hace el Espíritu Santo, comienza a obrar de manera muy poderosa. Vivían las verdades de Dios y se esforzaban por estar juntos cuidando la verdadera doctrina. Tenían que estar juntos, porque ahora tenían retos en común por delante. Necesitaban estar juntos. Cuando Dios llama a una persona, Y la persona responde a ese llamado, porque no todos lo hacen. Cuando la persona responde a ese llamado, siente profundamente una necesidad de estar junto con la iglesia. Y anhela que llegue el sábado, anhela que llegue el viernes por la noche, y anhela disfrutar de este tiempo de convivencia cristiana. Lo anhela porque es una necesidad para él. Está respondiendo con frutos al llamamiento de Dios. Otra cosa que comenzaron a ver estas, a experimentar, a aprender y a darse cuenta estas primicias, es que ahora tenían una lucha contra algo que la Biblia le llama naturaleza humana. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo vino a aprender de este concepto? De la naturaleza humana y cómo es esta naturaleza, si no es solamente en la verdadera iglesia de Dios. A lo mejor a usted le dijeron que era normal y bueno mentir. Normal y bueno ser deshonesto. Normal y bueno engañar. Nomás que no lo descubran. Nos dijeron que era una manera normal de hacer las cosas y lo creímos y es deleitable por el momento. Pero solamente en la verdadera iglesia de Dios venimos a aprender lo que es la naturaleza humana. Y la verdad, la vida cristiana se trata de rechazar y de sacar esta naturaleza. La iglesia del primer siglo fue instruida acerca de su lucha contra esta naturaleza inherente en el ser humano. Y comenzaron a ver que esta naturaleza va en contra del estilo de vida que estaban aprendiendo, de esta doctrina. Dijeron, es que esto es opuesto. Y había una ley interna en ellos que se oponía. Y nos sucede a nosotros, ¿verdad? Nos sucede, decimos, por ejemplo, necesito ayunar. Creo que lo voy a hacer mañana, pasado mañana, es urgente que lo haga. Y se llega el día y decimos, creo que no puedo, ¿verdad? Lo voy a posponer un poco más. Posponemos cosas. La naturaleza se opone a lo que es correcto, a lo que es bueno, a lo que es justo. Pero ellos comenzaron a distinguir esta esencia del hombre y que la Biblia define como la naturaleza humana. Ellos saben, estas primicias saben que deben crecer en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y ven que hay una fuerza interior que se opone a vivir de esa manera. Y parece ser que es más notoria en la convivencia entre los hermanos. En esa convivencia, en esa unidad, en ese deseo de estar juntos partiendo el pan y las oraciones, comienzan a notar esas cosas. Algo interior que se opone a las cosas buenas de Dios. Y sobre todo cuando se quiere estar junto. Cuando venimos a la iglesia, reconocemos que el verdadero cristianismo es un camino de vida. Reconocemos que Dios nos trae a su iglesia para que eliminemos nuestra propia naturaleza humana y la sustituyamos por la naturaleza divina de Dios. Solo un verdadero cristiano sabe de esta batalla que se libra todos los días. Nadie más. Nadie más. Romanos 7:7 lo aprendieron bien pronto, lo aprendieron bien rápido por medio del Espíritu Santo de Dios. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Dice, ninguna manera, dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y por eso nosotros hacíamos cosas codiciosas y nadie nos decía que estaba mal. Nadie nos decía, es pecado, es quebrantar la ley de Dios. Hasta que venimos a la iglesia, aprendemos la ley de Dios. Dicimos, siempre he estado aquí. Esto es como piensa y como vive Dios. Pero yo no habría sabido qué es codicia si la ley no dijera, si no me lo hubieran enseñado, que la ley dice, no codiciarás. Y aprendemos el camino de vida de Dios e identificamos algo dentro de nosotros inherente que se opone a esa manera de vivir. Se opone. Dice el verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Lo hemos estado repasando, 1 Corintios 2, el espíritu humano que nos ayuda a razonar y a pensar, pero unido al Espíritu Santo de Dios, concluimos en esto, sabemos que la ley es espiritual. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Nadie puede decir esto, sino solamente un verdadero cristiano en el que mora el Espíritu Santo de Dios. Y esos primeros discípulos fueron cosas que aprendieron rápido, inmediatamente. Dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Querían agradar a Dios, querían complacer a Dios. Y había una fuerza que les impedía hacerlo. Lo está diciendo Pablo, un apóstol. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que quiero eliminar, lo que quiero vencer, lo que sé que está mal, eso estoy haciendo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, véanlo. Y yo sé, un conocimiento que viene de Dios a través del Espíritu Santo. Y lo aprendieron estos primeros cristianos rápido. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. ¿Y qué dicen las gentes? Ámate, ¿verdad? Di que en ti eres, todo es bueno, ¿verdad? Todo en tu corazón, en tu mente, ¿verdad? Otras corrientes, otras doctrinas, otras cosas. Es que tú eres bueno de nacimiento, tú eres bueno por naturaleza, ¿verdad? Porque solamente así puedes ser bueno con los demás y cosas así. Y dice Dios, dice Pablo, dice, verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque dice, el querer el bien está en mí, por el Espíritu Santo de Dios, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Verdad que nosotros luchamos con estas cosas? Queremos hacer lo correcto, lo justo, lo bueno, lo santo, ¿verdad? Y hay naturaleza en nosotros que se opone y lo hacemos de repente contrario. Tenemos el Espíritu Santo para identificarlo, para crecer y mejorar, y lo hemos hecho, evidentemente. A lo que estoy diciendo es que ellos aprendieron estas cosas inmediatamente. Las mismas ideas, el mismo conocimiento de la mente de Dios. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, el estar juntos, el convivir, el partir el pan, las oraciones, el perseverar en la doctrina. Todo eso, la vida cristiana. Así que queriendo yo hacer el bien, hay otra ley, que el mal está en mí. Ahora, nosotros ponemos otras palabras, que estoy seguro que ellos también las tenían en mente. No están conformes con eso, no están justificando esta manera de vivir y esa naturaleza que está ahí, sino que es la lucha constante del cristiano cada día. Esa es la vida cristiana. Y eso es lo que ellos estaban aprendiendo. Dice el verso 22, dice Pablo, porque según el hombre interior, guiado por el Espíritu Santo de Dios y los pensamientos de Dios, me deleito en la ley de Dios. ¿Verdad que nos deleitamos, nos gozamos en lo que Dios nos pide, en la ley de Dios? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra esta manera de pensar, en él mismo todavía. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, de vez en cuando todavía. Y me tiene otra vez como esclavo, ¿verdad? Y atado, cautivo, dice Pablo. Y dice él, nos da la respuesta maravillosa, esperanzadora, y dice, miserable de mí. Esto es lo opuesto a lo que leemos de la iglesia en la Odisea. Estoy satisfecho así y no necesito nada. ¿Qué puedo hacer? Es lo opuesto. Pablo lo reconoce y dice, miserable de mí. Soy un miserable, ¿verdad? Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es nuestra lucha constante. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Y se esforzaba, y luchaba, y peleaba. Y vemos su vida y sus frutos. Mas con la carne a la ley del pecado. Esa es la lucha del verdadero cristiano. 2000 años después. Siempre. Siempre. Y luchaban, pero lo que yo quiero es, hice es transportarlos a lo que ellos estaban viendo. Y aprendiendo y escuchando por vez primera. Que alguien les explicara qué sucedía. ¿Por qué es tan difícil ser cristianos? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi mente? Y Pablo se los explica. O los apóstoles se los explicaban. Hay otra ley. Hay otra ley que se opone. Y les explicaban que esa es la lucha del verdadero cristiano. Ellos querían obedecer, querían agradar a Dios. Y había este tipo de lucha, este tipo de problemas. Y luego también, Pablo también les dice, además, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Nosotros lo hemos leído y aprendido en la iglesia durante muchos años, pero para ellos era algo novedoso, por decir así. Eran los primeros cristianos y se estaban enfrentando a esos problemas en su propia vida y se los tienen que enseñar. Y quedaron escritos para todos nosotros, inspiradas por Dios. No tenían el Nuevo Testamento, que nosotros explicamos todas estas cosas. Y decía Pablo, inspirado por Dios, tenemos una lucha espiritual y una lucha contra la propia naturaleza humana. Eso es la vida cristiana. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, les decía Pablo. Como primicias, Dios espera que le creamos en todo lo que dice y estemos alertas a las artimañas de nuestro adversario. A la ley que hay en nuestros miembros todavía, que se le llama naturaleza humana, y a las artimañas de nuestro adversario. Dios desea que le creamos, que estemos alertas y que estemos listos y preparados para enfrentar con la ayuda de Dios. Finalmente, las primicias son llamados para vencer. Las primicias son llamados para vencer. Fuimos sacados del mundo, y fuimos llamados para vencer, Las primicias están en una condición muy diferente al resto de aquellas personas que serán parte de la última cosecha. Estamos en una condición muy diferente. Las primicias salimos del mundo. Venimos de ahí, Pero ahora conocemos la verdad. Ahora estamos siendo santificados en la verdad y nos deleitamos en la verdad. Sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos y sabemos hacia dónde nos dirigimos. Vamos a ir terminando con esta parte, Lucas 15. Y yo les explicaba el día de ayer, ¿verdad?, que hemos enfatizado en lo que podemos aprender del Padre, ¿verdad?, en este ejemplo. Y hemos aprendido o hemos enfatizado en el Hijo que despilfarra su herencia. Lucas 15, verso 11, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue así y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba, ni siquiera de la comida de cerdos. Y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Así vive el mundo, ¿verdad? Ha sido su decisión y en parte porque Dios ha endurecido su corazón. Dice, volví en sí y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es más humilde, es más respetuoso, ¿verdad? Más honra más a su padre. Está dispuesto a someterse, a sujetarse. Dice: no soy digno ni siquiera de que me tomas como un jornalero tuyo. Y levantándose, actuó, pero no solamente lo pensó, y levantándose vino a su padre. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre. Lo vio su padre. Nos da, yo pienso, a entender que lo esperaba siempre, ¿verdad? Porque viéndolo de lejos, lo vio su padre, dice. Como que no estaba casualmente ahí viendo a ver si llegaba. Dice: y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo muerto era y ha revivido. Dice: se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. El hijo privilegiado. Tenemos que vencer la naturaleza humana como hijos privilegiados de Dios. Este hijo, aunque estuvo mucho tiempo cerca del padre, podemos ver que perdió o no tenía la visión del padre. No tenía la fe para creer lo que Dios estaba haciendo su padre. No tenía el amor de Dios. O no había crecido en estas cosas. Porque dice: entonces se enojó y no quería entrar siquiera. Y no quería entrar. Mi énfasis el día de mañana fue esto, ¿verdad? En el hijo que estaba siempre al lado del padre. Y hemos hablado, el hijo pródigo, el hijo perdido, es el que despilfarra, ¿verdad? Y el padre lo hemos comparado con Dios. Obviamente este hijo es a nosotros. Siguiendo esas comparaciones. Está hablando de las primicias de Dios, de los privilegiados que hemos sido llamados a conocer al Padre. Entonces, si seguimos haciendo esas comparaciones, se aplica a nosotros. Pero fíjense la reacción con su hermano. Entonces se enojó y no quería ni siquiera entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Yo no sé si siguiendo la analogía podríamos decir: no pensemos, tarda en venir. Más bien que es paciente para con todos nosotros, para que cambiemos, para que seamos transformados totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. ¿Cuántos tiene usted en la iglesia? 5, 10, 20, 30, 40 o más. Bueno, dice, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito. Ni un cabrito. O sea, se nota coraje, se nota despecho, se nota falta de respeto, ¿verdad? De consideración. Por eso yo le decía, como ejercicio, anote cuáles son las maravillas que usted ha aprendido y las maravillas que Dios ha hecho en su propia vida. No nos vaya a pasar esto. Dice aquí, ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y dice, pero cuando vino este tu hijo, ¿verdad? Yo hacía énfasis en eso, ¿verdad? Él voy a decir, mi hermano, cuando vino este tu hijo, hay mucho coraje. Hay mucho coraje por el amor del padre contra alguien que se arrepiente. Y es su hermano. Es su hermano. Yo no entiendo a veces cuando hay problemas en matrimonios y damos un consejo y ellos toman partido. Como diciendo, es que usted no es injusto conmigo, es justo con ella, es injusto o al revés. Yo no entiendo porque ni siquiera estamos hablando de dos hermanos, sino de uno mismo. Estamos hablando de un matrimonio y surgen cosas así. Pero es la naturaleza humana. Obviamente surge entre hermanos. Es más fácil. Pero llega a surgir en matrimonio. Es incomprensible. Y decimos, es que no debería haber ningún problema porque es uno solo, es un matrimonio. No estoy tomando un partido, una preferencia. Y obviamente se aplica también entre hermano y hermano. Pero dice aquí, dice, pero cuando vino este tu hijo, es un problema grave de fondo, un problema espiritual, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, y a mí nunca me has dado nada. Él entonces le dijo, hijo, está muy bonito este versículo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, tómalas, pídelas, ¿verdad? Siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Lo tremendo es cómo reaccionó. Debió haber vencido su naturaleza humana. Debió haber usado el poder del Espíritu Santo para ser transformado cabalmente, cabalmente. Pero son lecciones para nosotros. Dice, mas era necesario hacer fiesta. El verso 32. Y regocijarnos porque este, tu hermano, ¿verdad? Le vuelve a recalcar, es tu hermano, no es mi hijo. Como él está diciendo, este tu hermano ha revivido y se había perdido y es hallado. Pero quería enfatizar con los cambios profundos que debe haber en nosotros, que estamos siempre con el Padre. Somos el hijo privilegiado hacia las primicias y debe haber cambios profundos en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo de Dios. No vaya a ocurrir estos efectos en nuestras vidas y dejan al descubierto ver cosas en nuestro corazón. Y que desaprovechamos el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Las primicias son los primeros de la cosecha espiritual de Dios. Son los primeros frutos que ya maduraron. Los que compran frutas, ¿verdad? Saben mejor que yo, ¿no?, lo que estoy diciendo. Los primeros frutos son para la cosecha, son los que han madurado. Le pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿está usted listo para ser parte de esa cosecha?